Bienvenidos sean todos a la casa del Señor esta tarde. Dios mediante, tendremos un pequeño ensayo de la boda después del culto. Entonces voy a pedir a la congregación, si son tan amables, de salir inmediatamente después del sermón. Vamos a tener un pequeño ensayo. Pero se pueden, por supuesto, quedar afuera y tener comunión unos con otros, como vamos a ver en el sermón. Pues os pido, vamos a leer en preparación para el sermón de Colosenses capítulo 2, el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el versículo 8. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura hasta el versículo 15. Colosenses 2, 8. El apóstol Pablo nos escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nuestro Creador, nuestro Sustentador y nuestro Salvador, te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, ahora al estudiar tu palabra, que tú mandes tu Santo Espíritu, que nos enseñe, que nos ilumine, que nos fortalezca. Señor, que hagas tu obra de salvación. Tú eres el único que puede salvarnos y transformarnos. Ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Te rogamos, Señor, esta tarde que tu palabra sea clara, que la predicación llegue a nuestros corazones en tierra fértil. Oh, Señor, barbecha tú nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga su obra abundantemente. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Semana pasada me preguntaron que si cuándo me bauticé yo. La verdad es que no me acuerdo de la fecha, ni siquiera del año. Por ahí anda una foto de esos bautismos, y según yo tenía como 10 años. Pero tal vez así como yo, usted no se acuerde de su fecha de conversión, ni tampoco de su bautismo. Y a lo último la fecha no importa. La fecha no importa. Lo que importa es que lo hicimos, seguimos creyendo en Cristo y que seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades que adquirimos al bautizarnos. Tal vez usted diga, pues yo no sabía que tenía una responsabilidad por haberme bautizado. Bueno, es lo que estamos estudiando en nuestra serie sobre el bautismo. Y en estos estudios estamos contestando tres preguntas básicas. Nada más tres preguntas básicas. No nos estamos profundizando en los pactos, en el sacramento y algunas otras cosas que nos pudiéramos profundizar en las diferencias entre las denominaciones, por qué los presbiterianos bautizan a sus bebés, por qué los bautistas no, por qué los metodistas hacen esto y los luteranos esto y qué creen. Tan solamente estamos viendo tres preguntas de lo más sencillo, de lo más básicas. La primera pregunta es, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, nos bautizamos porque nuestro Creador y nuestro Salvador nos mandó que lo hiciéramos, que nos bautizáramos. Y también porque desde que Cristo ordenó bautizarnos, todos los cristianos lo han hecho. A través de todos los siglos, todos los cristianos se han bautizado. Por eso nos bautizamos. Ahora, vamos a suponer que no todos los cristianos se han bautizado. Y Cristo ordena que nos bauticemos. Y luego vemos en el libro de los Hechos que no están bautizando. Luego vemos a través de la historia que nadie se bautizó. Tenemos que investigar entonces, tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Pero tenemos la confirmación de la historia. El Señor lo mandó, la historia lo confirma y lo obedecemos. Claro, por supuesto, nosotros obedecemos al Señor. Al último, por eso lo hacemos. Por eso nos bautizamos. Ahora, la segunda pregunta de la serie es, ¿qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué significa que te hayas bautizado? Pues esencialmente significa, habla de nuestra unión con Cristo. Pero podemos describir esa unión y todo lo que representa, que trata de la purificación de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, nuestra unión con la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, nuestra regeneración por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo. Y también significa, representa nuestra consagración a vivir por Cristo. Ahora tenemos vidas nuevas en Él, como vimos de Romanos 6. Bien, la última pregunta es, ¿cuáles son nuestras responsabilidades después de habernos bautizado? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Bueno, a esta pregunta podemos responder de manera general. Bueno, ahora obedecemos, honramos a nuestro Dios. Pero de Hechos 1:41, si tienen sus Biblias, Hechos 2:41 y 42, estamos aprendiendo cómo hacemos esto en la vida diaria, en la experiencia de domingo a domingo, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en la práctica. ¿Cómo obedecemos y honramos al Señor después de habernos bautizado? Muy bien, estas son las responsabilidades que adquirimos al bautizarnos. Hechos capítulo 2, y versículo 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué es lo primero que hicieron? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Bueno, leemos en el versículo 47. Eran añadidos a la iglesia. Eso es lo primero. Esa es la primera responsabilidad. Después de ser bautizados, debemos añadirnos a la iglesia. Y vimos que es en la iglesia donde Dios nos cuida, nos fortalece, nos alimenta, nos corrige. O como diría el mismo Pedro, es donde nos hace crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante entonces añadirnos a la iglesia. La segunda responsabilidad, que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa es la segunda responsabilidad. Vean el versículo 41, la última parte nos dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, perseverar es clave en este versículo y es clave en la cristiandad. Si no perseveramos, no nos esforzamos, no vamos a poder cumplir con estas responsabilidades. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, esto es súper importante. No que tengamos que perseverar a la perfección, ninguno de nosotros persevera a la perfección. Pero si fallamos, caemos, nos levantamos, volvemos al camino, volvemos a la iglesia. Como dice Salomón, el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Ahora, lo bueno, la gran bendición de esto, es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por todo lo necesario para nuestra salvación, todo, incluyendo todos los medios, las motivaciones que vamos a necesitar para que nosotros perseveremos. Entonces, sabemos que vamos a perseverar. Todos los cristianos reales perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque Cristo los cuida, pagó por ellos, pagó por su salvación, todo lo que se necesita para nuestra salvación. Muy bien, aquí nos quedamos. Después de ser bautizados, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? No sé, probablemente la primera vez que escuché esta palabra fue de niño, cuando escuché a mis amigos decir, no podemos ir a jugar al carro porque tenemos que ir a doctrina. Yo me enojé porque quería jugar al carro. Ahora, si no saben qué es el carro, no es un automóvil. El carro es una pelota de espuma, el hermano Armenta se acuerda de esos tiempos, ¿verdad? Que jugábamos como un tipo de béisbol en la calle, descalzos, es bien suave jugar el carro. Bueno, mis amigos decían, no podemos ir a jugar al carro porque tenemos que ir a doctrina. Y desde entonces como que no me cayó bien la palabra doctrina, ¿verdad? Pero después aprendí que era un lugar donde aprendían el Padre Nuestro. Era un lugar donde les enseñaban el catecismo. Pero de todas maneras tenía cierto resentimiento con esa palabra, ¿verdad? Ya después, en el seminario, me enseñaron qué significa la palabra doctrina en griego. La palabra que se usa en la Biblia esencialmente significa enseñanza, lo que se enseña. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles es seguir, obedecer lo que los apóstoles enseñan. Eso es doctrina, eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Seguir, obedecer lo que los apóstoles enseñan. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a obedecer yo lo que enseña Juan, Jacobo, Mateo, Pablo, Pedro? ¿Por qué? Son hombres como yo, muy buenos, santos tal vez, pero son hombres. Bueno, la respuesta a esto está en que Cristo personalmente les enseñó a ellos. Cristo mandó su Santo Espíritu para que ellos escribieran todas sus enseñanzas. A los que apuntan, pueden escribir aquí, Efesios 2, 19 y 20. Y también el pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo elogia a los de Tesalónica diciéndoles: doy gracias a Dios, ustedes recibieron mi palabra, no como si fuera un hombre, pero como lo es, la palabra de Dios. Pero ahora vean Gálatas 1, 11. Aquí está muy claro. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. El apóstol Pablo da su testimonio aquí, tremendo lo que dice en el versículo 15, pero vamos a leer nada más el versículo 11 y el versículo 12, Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que yo enseño es por revelación de Jesucristo, directamente. Luego vean 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Entendiendo esto, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de hombres, no es que alguien lo hizo personalmente en privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego Pedro nos dice en el capítulo 3 y versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles, dice el apóstol Pablo, los apóstoles dan el mandamiento del Señor y Salvador. Esto es la Escritura, en otras palabras. Entonces, perseveramos en la doctrina de los apóstoles porque ellos nos enseñan directamente lo que el Señor quiere que hagamos nosotros hoy. Ahora, aplicar esto es importantísimo. Yo diría crítico, más que nunca, crítico en nuestros días. Porque hay personas, y de hecho les voy a decir la verdad, hay predicadores hoy en día que dicen, Pablo escribió conforme a su cultura, escribió conforme a su tradición. Pablo era machista. Por eso escribe que las mujeres no deben de predicar y que las mujeres deben de ser sumisas. Nosotros no tenemos que obedecer los mandamientos de Pablo porque eran su cultura. Esa doctrina machista no la tenemos que obedecer. Teólogos, predicadores liberales, yo diría que anticristianos. Pablo enseñó, escribió por el Espíritu Santo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si no perseveramos en la doctrina del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, todo lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, no podemos perseverar hasta el final, no podemos ser salvos. Así tan crítico es esto. Y pensándola bien, es una gran misericordia del Señor que nos haya dejado las enseñanzas apostólicas. Porque se imaginan que no tuviéramos Biblia, que no tuviéramos el Evangelio, que no tuviéramos las epístolas, estuviéramos confusos, ciegos, en tinieblas. ¿Cómo vamos a bautizar? ¿En qué nombre? ¿Qué vamos a decir en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿Cómo disciplinamos a los hijos? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un esposo que no es cristiano? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un jefe cruel como cristiano? ¿Qué va a pasar en el futuro? Estaríamos ciegos en tinieblas y, como dice en el libro de los jueces, cada uno haría lo que bien le pareciera. Pero el Señor nos ha dado instrucciones, enseñanzas para saber del perdón de Dios, cómo estar bien con Dios, cómo podemos estar seguros de la vida eterna. Tenemos aquí enseñanzas eficaces para la iglesia, para la familia, para el comercio, para el trabajo, para la sociedad. El hermano Mario Lizola puede tener una clase de finanzas domésticas bíblicas, cómo debemos llevar nuestras finanzas de acuerdo con la Biblia, porque tenemos instrucciones, tenemos la enseñanza en la palabra de Dios. Y, por así decirlo, en lo existencial, palabra favorita de los jóvenes, que muchos de nosotros no saben y qué significa eso, pero lo hemos pensado. ¿Por qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué me va a pasar después? Lo tenemos en la Biblia. Como dice un himno, la Biblia nos dice lo que soy, de quién vine y a quién voy. Pero lo más importante, la Biblia nos habla de Dios, nos enseña de Dios. Los apóstoles nos enseñan cómo debemos honrar a Dios, cómo vivir para Dios y cómo vivir y morir en paz con Dios al final. ¿Quién no quiere eso? Claro. Lo necesitamos y urge. Entonces, hermano, hermana, lee las enseñanzas de los apóstoles y por fe persevera en ellas. Por fe, síguelas, obedécelas en tu vida diaria. Aunque el internet diga otra cosa, aunque la llamada ciencia diga otra cosa, aunque el gobierno diga otra cosa, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles porque es la palabra del Señor. Por eso. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los que nos bautizamos? ¿Añadirnos a la iglesia? Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. En tercer lugar, perseverar en la comunión unos con otros. Versículo 42, una vez más de Hechos 2, nos dice que los que fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, esta responsabilidad es súper, súper importante para que tú crezcas, para que tú madures como cristiano, para que tú te hayas transformado. Vean Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer, comenzando en el versículo 11. Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablando de los dones que Dios dio a la iglesia en estas personas. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé si ustedes conocen a cristianos chapulines, les dicen cristianos chapulines, que andan de iglesia en iglesia, aún de religión en religión, de denominación en denominación, y nunca crecen. Nunca crecen, nunca maduran, nunca están establecidos firmes en la fe. Y hay, tal vez, ha pasado esto en tu vida propia, que llegó un punto en que empezaste: ¿por qué no crezco? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué me falta fe?
¿Por qué me falta este con Dios? ¿Por qué? Muchas veces la respuesta está en la primera responsabilidad, que no te has añadido a la iglesia. Tal vez entras y sales de la iglesia, pero eso es todo. Y realmente no estás perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y lo que te falta aquí, sobre todo, es la comunión unos con otros. Eso es lo que más nos ayuda a crecer en Cristo. Ahora, esto de tener comunión unos con otros, no se trata de entrar, saludarnos, salir, que Dios te bendiga, bye bye. No es comunión unos con otros eso. Ni tampoco es comunión nada más. Yo no estoy peleada con nadie. Yo nunca le pegué a nadie. Y estoy bien. No se trata de eso. Es mucho más que eso. Según la Biblia, tener comunión unos con otros se trata, y ustedes que conocen al hermano Jaime Adams, le encantaba a él esta palabra. La palabra original es koinonía. Koinonía, diría él, ¿verdad? Koinonía. Y es una palabra intensa, por así decirlo. En la Biblia se traduce, en nuestra Biblia se traduce compañerismo, ayuda mutua, contribución. Y koinonía unos con otros, comunión unos con otros, se trata de apreciar lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en Él en común con los demás, y también lo que le debemos a los demás en Cristo, por tener esa comunión. También unos ejemplos nos va a ayudar aquí. Vean 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. ¿Qué es comunión? Es una palabra intensa, profunda, difícil de traducir. Es una palabra espiritual. 1 Corintios 10 y el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Tenemos que decir que sí. Hay cierta comunión, participación real. Por fe, por supuesto, pero la tenemos. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro que lo es. De eso se trata la Santa Cena. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Es eso la comunión, la participación común de algo. Y trata, no tan solamente, y esto incluye mucho, por supuesto, esto es un ejemplo de la Santa Cena, pero también lo que en común nos debemos los unos a los otros por ser hermanos en Cristo. Hace algunos años estudiamos estos versículos, se los voy a leer nada más. Pero resumen lo que es esta comunión unos con otros. Es lo que nos debemos, es la participación de estar juntos y amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino servíos por amor los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cumplid así la ley de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportadnos con paciencia los unos a los otros en amor. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si las mujeres están diciendo como que escuché eso en alguna parte. La receta de la paz. La receta de la paz. Y si no la recogieron, por cierto, la pueden recoger al final de la mesa. Está ahí lo que vieron las mujeres en la despedida de nuestra hermana Abril. La receta de la paz en el hogar. Soportándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. De eso se trata la comunión cristiana. Estar en comunión los unos con los otros. Es increíble lo que pasó. Pero vean lo que pasó en Hechos 2:43. Cuando los que se bautizaron tuvieron tanta comunión los unos con los otros y apreciaron tanta esa unión
Que vean lo que dice el versículo 43, Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Tremendo! ¡Increíble! Y eso es lo que pasa en una iglesia, en una congregación, que sabe lo que es tener comunión unos con otros. Ahora, para esto, como vimos la semana pasada, tenemos que perseverar mucho, esforzarnos mucho. ¿Por qué? Porque el diablo, nuestro propio egoísmo, nuestro propio orgullo, van a poner muchos obstáculos para que no tengamos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la iglesia crezca, que la iglesia tenga comunión y que crezca en el conocimiento de Cristo y que seamos perfectos y que adoremos a Dios. No quiere que perseveremos hasta el final, el diablo. Pero además, desafortunadamente, al diablo le ayudamos nosotros en nuestro orgullo, nuestras pasiones y venganzas. Y el diablo provoca que haya hermanas Evodias y Síntiques en cada iglesia. En cada iglesia provoca el diablo que haya hermanas Evodias y Síntiques, aún en iglesias como esta. ¿Sí saben de quién estoy hablando? Qué vergüenza en la iglesia de Filipos cuando se levantó el pastor y comenzó a leer Filipenses capítulo 4. Ruego a la hermana Evodia y a la hermana Síntique que sean de un mismo sentir. Hermano Clemente, por favor, ayúdeles. Tú que eres mi colaborador ahí. Qué triste, qué trágico y qué vergüenza, ¿verdad? Pero el diablo ahí está provocando esto. Y muchas veces por cosas tan triviales. Entonces debemos matar nuestro egoísmo, debemos de matar nuestro orgullo para que tengamos tiempo para los hermanos, para las hermanas. Debemos tener esa humildad de ir a reconciliarnos y pedir perdón. Debemos de tener ese amor, esa ternura de Cristo para soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. ¿Pero cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto de perseverar en comunión los unos con los otros? Muy bien, número uno. Tenemos que asegurarnos que estamos en la luz. ¿Por qué digo esto? Vean 1 Juan 1:5. 1 Juan capítulo 1. Y el versículo 5. Son palabras, son términos que el apóstol usa en 1 Juan 1:5. 1 de Juan, no el Evangelio, pero la epístola. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ¿qué? Unión unos con otros. Tenemos que estar en la luz. Para poder tener comunión con otros, tenemos que estar en la misma luz de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la respuesta, por supuesto, es, no tiene ninguna comunión. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. No pueden tener compañerismo. Es como el aceite y el agua. Ahora, generalmente se aplican esos versículos al noviazgo, y está bien. Si eres cristiano, si andas en la luz, no debes de andar con uno que anda en tinieblas. No puedes tener coinonía con esa persona. Y no se van a entender, no van a ir por el mismo camino hacia Dios. No seguirán las mismas reglas, los mismos mandamientos. La vida será difícil, por supuesto. El punto aquí es, tenemos que estar en la luz de Dios
para poder tener comunión con otros hermanos. Tenemos que estar en Cristo para poder tener ese compañerismo en la Santa Cena, para poder edificarnos los unos a los otros. No será ese tu problema. Es tan básico, es de primaria. Primero tienes que ser cristiano para poder participar de la cristiandad. Eso es lo primero. Y yo te ruego a ti, niño, joven, adulto, que consideres esta pregunta y no te acuestes sino duermas hasta resolverla. ¿Estoy yo en la luz de Dios? ¿Estoy yo en la luz de Cristo? ¿Estoy yo en la luz del Evangelio? Súper importante en esto, pero súper importante para ti, porque de eso se trata la vida y la muerte eterna. Y aquí, por supuesto, estar en Dios, estar en Cristo, es lo que nos da luz. Por así decirlo, la electricidad, la energía para tener comunión unos con otros es estar en la luz. Una vez más, si me permiten las palabras. Estando enchufado a Cristo. Estado enchufado a la luz, a la electricidad de Cristo. Es lo que nos da el amor, la paciencia, la ternura de Cristo. Es así como podemos tener comunión con esas personas tan difíciles. Es por eso, estando así en esa luz, como podemos tener esa humildad para poder ir a reconciliarnos con la hermana, con el hermano. Muy bien, ¿cómo logramos perseverar en comunión los unos con los otros? Número uno, tenemos que asegurarnos que estamos en la luz. Número dos, tenemos que asegurarnos que ejercemos el amor fraternal. Tenemos que asegurarnos que ejercemos el amor fraternal. ¿Sí saben qué es amor fraternal? Amor entre hermanos. Amor fraternal. Amor entre hermanos. Esta expresión la encontramos varias veces en el Nuevo Testamento. Y es precisamente Pedro el que la usa más y el que escribe, yo creo, con más emoción y más teología cuando nos dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, uno de los propósitos por los cuales Dios los salvó es para que tengan el amor fraternal, no fingido. Para que tengan otros hermanos y tengan esa comunión conmigo y con los demás. En otra parte nos dice en la segunda epístola, pongan toda diligencia por esto mismo. Añadan a su fe virtud, a la fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Tan importante esto en las enseñanzas apostólicas. Tanto que un otro apóstol escribe, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Tan importante es esto? Ahora, el punto aquí es, para tener comunión los unos con los otros, urge que ejerzamos el amor fraternal. Ese amor de 1 Corintios 13, por cierto, otro pasaje que generalmente lo usan para los novios, ¿verdad? O los que se van a casar. Pero el apóstol no escribió 1 Corintios 13 para los novios, para el febrero 14, ya casi, ¿verdad? Febrero 14, la próxima semana. El apóstol Pablo no escribió esos versículos para los novios. ¿Saben por qué escribió 1 Corintios 13? Porque había divisiones en Corinto. Porque se estaban peleando. Había muchas evodias y muchas síndiques. Entonces él les escribe, ¿saben qué, hermanos? Lo que ustedes necesitan, este es el gran don de Dios, es el amor que es paciente, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, de los hermanos, del que está enseguida de ti. A un lado, atrás. De eso se trata. Este amor fraternal. Bien, quiero terminar con unos consejos pastorales sobre esto. Hermana, hermano, ¿te falta amor fraternal? Número uno, te va a ayudar en esto que veas a los hermanos como hermanos de la misma familia de Dios.
Ve a los hermanos, ámalos, considera, reconócelos, son de la misma familia que yo, la familia de Dios. Ahí pueden apuntar Efesios 2:19, si usa esa expresión, la familia de Dios. Aunque ese hermano tenga otra personalidad y le gustan los chistes pesados que a mí no me gustan, si ese hermano tiene otra cultura, otro color, esa hermana, ese hermano en Cristo, me une con él la sangre de Cristo, que es más fuerte y preciosa que la sangre de mi familia carnal. Eso hay que pensar. Número dos, otra motivación, otro consejo pastoral. Te va a ayudar mucho que veas a los hermanos y pienses, este hermano, esta hermana es Cristo. Vamos a Mateo 25, de aquí lo saco. Hay otros pasajes que pudiéramos ver, pero este es el clásico. Mateo capítulo 25 y versículo 34. Es el día final, es una fotografía profética de lo que va a pasar en el día del juicio. Y nos dice el Señor en el versículo 34, Mateo 25. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cualquier hermano de la Iglesia Bíblica Monterrey, cualquier hermana de la Iglesia Bíblica Monterrey, cómo lo trates, cómo le ayudes, lo estás haciendo a Cristo. Velo así de esa manera. Aunque la hermana no sea muy santa, aunque la hermana no sea un teólogo o el hermano, a lo mejor esa hermana, ese hermano, son cristianos TDA. Alguien me dijo, hay que ser un cristiano TDA. Así se dice TDA, maestras de especialidad, maestras TDA, trastorno de déficit de atención. Hay cristianos así. Tienen problemas. Pero es un hermano, es una hermana en Cristo. Tú le ayudas, estás ayudándole a Cristo. Le das un vaso de agua a ese niño, Dios, el Señor, te va a recompensar como si se lo hubieras dado a él. Muy bien, tercer y último lugar. Lo que te va a ayudar más a tener amor fraternal es que te acerques a la cruz del Señor. Que te acerques a la cruz de Cristo. Véanlo con sus propios ojos. Este es el último pasaje. 1 Juan 4, 10 y 11. Es el pasaje donde, de donde aprendimos el corito. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. ¿Se acuerdan? Viene de este pasaje, 1 Juan 4, 8. De hecho, voy a comenzar a leer ahí. 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es por la cruz que podemos tener amor fraternal. Meditando el amor que Dios tuvo para con nosotros como pecadores, tan adictos que éramos a, tan débiles, tan mentirosos, tan ladrones, tan glotones. Ahí sigan ustedes con los pecados con los cuales su conciencia puede añadir. A nosotros, a mí, Paco Orozco, se me perdonó tanto y Cristo murió por mí. ¡Qué amor! ¡Increíble amor! Tan malo como yo fui. Entonces, ¿por qué no voy a amar a la hermana? ¿Al hermano? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Cosas prácticas que te ayudan a perseverar en la comunión unos con otros en esta iglesia bíblica Monte Oreb. Cosas prácticas. Inscríbete en el WhatsApp de la iglesia. Si tú no estás inscrito en el WhatsApp de la iglesia, por favor, inscríbete. Ponemos anuncios, ponemos cumpleaños, los hermanos se comunican. Inscríbete en el WhatsApp de la iglesia. Otro, conoce a una persona nueva cada domingo. Cada domingo, proponte, yo no sé quién es ese hermano. Voy a investigar, voy a presentarme. Y conoce a una persona cada domingo. Del año son 52 domingos, vas a conocer a 52 personas. Incluyendo, iba a decir, bueno, lo debo de decir, especialmente los niños. Los niños. Les recomiendo es, conozcan a los niños de la iglesia. Otro consejo, ora por una persona diferente de la iglesia a diario. Escoge mañana, voy a orar por esta hermana. Pasado mañana, voy a orar por esta hermana. Y así, un hermano de la iglesia a diario. Ven a los convivios, ves a un hermano solo, a una hermana sola allá afuera, acércate, salúdalo. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta de esto. Muchas veces lo que salva a esa persona no es el himno que cantamos ni es la predicación. Muchas veces lo que Dios usa es un saludo. Me dijeron hace algunos años que habían ido a una iglesia en otra parte de México y que nadie lo saludó. Nadie saludó. Nadie le dio la bienvenida. Nadie. Eso, por supuesto, está muy mal. Nunca debe pasar en la iglesia bíblica Monte Oreb. Pero el punto aquí es, y lo voy a leer, es un gran versículo que nos debe animar a esto. Nos dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué tremenda bendición para nosotros de tener comunión unos con otros y ayudarnos a llegar a Dios para alabarle y adorarle por toda la eternidad. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por la vida que nos das y que tuvimos la oportunidad de estar en tu casa este día, cantar estos himnos. Perdona, Señor, nuestra debilidad. Perdona, Señor, nuestra incredulidad también. Aumenta nuestra fe. Te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades, estas promesas a nuestras vidas, a nuestras vidas diarias. Que vivamos añadiéndonos a la iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en comunión unos con otros. Y todo para tu gloria. Para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno 9.